cuál, dónde queda la cantina, dónde queda el baño, así que bueno, muy muy felices de volverlos a acompañar en esta en este ciclo 2014.
Así es, bueno, buenos días para todos y para todas. De nuevo, gracias a Unirradio por la oportunidad, bueno, por renovarnos para otro año.
Como arriba.
La verdad que para nosotros es un placer volver a estar acá, sobre todo este año tan particular, que como bien decías, es como nuestro año de zafra, más o menos, para los politólogos. Bueno, vamos a estar medios insoportables con el tema de la campaña, seguramente. Pero bueno, aquí estaremos cada lunes comentando las novedades.
Sí, bueno, y lo que marca este año electoral, ¿no? Porque en realidad también han pasado un montón de cosas a nivel político en el mundo, en América Latina, en este comienzo de 2014, ¿no? Vamos a tener que hacer unas cuantas columnas, tenemos atrasadas, tenemos que hablar de Ucrania, tenemos que hablar de Venezuela, tenemos que hablar del Salvador, que anoche tuvo elecciones.
Vaya,
tenemos
si van a
que
tener
hablar
temas.
Un montón, tenemos
de
un
Colombia,
montón. De Colombia, también, tenemos un montón de cosas en el tintero, pero bueno, pero es año electoral en Uruguay y corresponde hablar de arrancar este ciclo 2014 con ello. También hay elecciones universitarias, de aquí a poco vamos a estar renovando a nuestras autoridades máximas de esta casa de estudios. Así que, sí, se habrá tela para cortar. En definitiva, bueno, para empezar, digamos, los tres partidos han hecho, bueno, sus actos, sus movidas en el verano, ha habido algunos movimientos. ¿Por dónde te parece arrancar? Podemos arrancar por el partido que viene, bueno, liderando las encuestas a nivel nacional, por el Frente Amplio, que básicamente se ha mantenido estable en los últimos sondeos, alrededor de un 45% del electorado, que es más o menos el piso que todos imaginamos que el Frente puede alcanzar en las elecciones nacionales. De allí es, bueno, será cuestión de la habilidad del candidato y de la y de la campaña para poder levantar votos por encima de ese 45%, pero más o menos se sabe que allí está. Y ahí tenemos a el doctor Tabaré Vázquez y a la doctora Constanza Moreira, ambos trillando mucho, pateando mucho el país, se los ha visto sobre todo y casi exclusivamente que en el interior del país, recorriendo y haciendo sus propuestas. Y bueno, y por el lado de Tabaré Vázquez, la sensación que a mí me da es que está siguiendo básicamente un poco el manual de los candidatos cuando tienen que ir a una elección interna. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todos más o menos los politólogos coincidimos en que al menos en Uruguay las elecciones se definen en el centro del espectro político, se definen apelando a aquello que llamamos el votante medio, que suele tener posturas más o menos moderadas y de centro, pero que en las elecciones internas la cosa es al revés. En las internas las elecciones se definen no en ese votante medio del electorado, sino en el votante medio de tu partido político, en este caso en el votante medio Frente Amplista, y da la sensación de que Tabaré Vázquez está hablándole a ese votante medio Frente Amplista y no al votante medio ciudadano uruguayo, digamos. ¿A qué me refiero? A que Vázquez ha salido con algunas propuestas en las cuales claramente trata de patear con la pierna izquierda, ¿no? Y trata de llevar adelante un poco ese reenamoramiento del militante y del votante más de izquierda, más convencido, que en algunos casos podía mirar con algún resquemor la posible candidatura nuevamente de Tabaré Vázquez. Pero bueno, lo está haciendo como me parece muy de manual y es bastante lógico que así sea.
Indudablemente esto es así, ¿no? Digo, es así en la interna del Frente Amplio y ahora vamos a hablar también en las horas internas y vamos a explicar bien por qué. Probablemente para mí lo que tenga que ver con esta estrategia, digamos, de Vázquez y también de los otros candidatos es el hecho de que, bueno, se trata un poco de cerrar la puerta de cara a octubre, ¿no? Probablemente lo que esté pensando el doctor Vázquez es, bueno, hay gente que no me va a votar en junio, que probablemente se va a inclinar por la candidatura de la senadora Moreira, pero bueno, eso nada garantiza, sobre todo con ese clima que se generó en el Frente Amplio hace unos meses, ¿no? Luego del Congreso, y también ya desde un tiempo más atrás, probablemente lo que se intente sea cerrar esa puerta, decir, bueno, pero esto me asegura que de cara a octubre soy un candidato potable todavía para el 100% de los Frente Amplistas, me voten o no me voten en junio, ¿no? Es como mirar un poco más a largo plazo, y en ese sentido fue que, bueno, se comprometió cosas que incluso ni el programa del Frente Amplio se había comprometido explícitamente todavía, como lo es, por ejemplo, el tema del 6% del PBI para la educación, ¿no? En uno de sus primeros actos.
Sí, una de las primeras bombas que tiró.
Claro.
Salió en todos los medios, además, como el titular del 6% del PBI para la educación.
Sí, seguramente haya sido un discurso bastante cargado de conceptos y obviamente este fue el que más resaltó de todo el discurso de dos horas, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a eso, incluso fue un poco más allá de lo que se comprometía el programa de su partido, ¿verdad? Es decir, el programa, si bien hablaba de una tendencia hacia un 6% a lo largo del periodo, bueno, que tampoco lo ataba de pies y manos al gobierno en caso de que no se pudiera llegar a este porcentaje, Vázquez fue un poco más allá y dijo que vamos a llegar al 6%,
¿verdad? Eso es un compromiso.
Eso es un compromiso público, que por supuesto, cuando se esté elaborando el presupuesto nacional, los gremios de la educación se lo van a hacer valer y va a estar muy bien porque fue un compromiso que asumió públicamente el candidato, ¿verdad? Pero bueno, también hubo otras alusiones. De repente, una de las críticas más grandes que se le hizo por parte de la interna del Frente Amplio a Vázquez, que tiene que ver con el cumplimiento o no del programa de gobierno, ¿verdad? Por todo aquello de la ley de salud sexual y reproductiva, todo lo que pasó en 2008, él ha dicho en más de una oportunidad que, bueno, que se gobernará con el programa del Frente Amplio en una mano y la Constitución en la otra, justamente haciendo alusión a este tipo de críticas, ¿verdad? Y una vez más, comprometiéndose públicamente a respetar este programa.
Sí, Vázquez no solamente habló del 6% del PBI para la educación, habló, yo qué sé, no es normal que un precandidato en sus primeras alocuciones haya hablado, por ejemplo, de la búsqueda de los detenidos desaparecidos también, que es un tema que claramente no es un tema que esté en la agenda política del conjunto de la ciudadanía, pero que sí es un tema caro para los militantes Frente Amplistas y para ese núcleo más duro de personas más de izquierda. Sí es un tema muy importante, y Vázquez lo resaltó en una de sus primeras también apariciones públicas, que no íbamos a descansar hasta encontrar al último resto de detenido desaparecido en el Uruguay. También el hecho de haber dicho de que en el Uruguay los ricos tienen que pagar más impuestos, no es algo menor. También fue una discusión recontra pesada en el Congreso del Frente Amplio, en la cual en este caso es curioso porque el Frente Amplio quedó ubicado más al centro que el precandidato, porque el Frente Amplio terminó dirimiendo esa discusión como que nada, ¿no? O sea, no hubo ninguna propuesta que fuera aprobada en el sentido de aumentar la carga impositiva para los sectores más pudientes de la sociedad. Y Vázquez, sí, muy suelto de cuerpo, dijo que sí, que en el Uruguay los ricos tienen que pagar más impuestos. En definitiva, Tabaré Vázquez es no sé, a mí me parece que si una característica y una virtud que ha tenido Tabaré Vázquez en su carrera política es que es uno de los políticos en Uruguay, yo diría el único político en el Uruguay que tiene la habilidad de pegarle con las dos piernas con igual capacidad y con igual grado de efectividad. Es el Forlán de la... Forlán cuando le podía pegar bien a la pelota hace unos 4 años atrás, pero es como el Forlán del
Mundial.
Es el Forlán de la política uruguaya. Vázquez siempre le puede pegar con las dos piernas. Si habla para los frentamplistas, le puede pegar con la zurda y la cuelga en el ángulo, y si se sienta a hablar con los chiquilines del... De un colegio Opus Dei, le pega con la derecha y también la cuelga en el ángulo. Entonces me parece que en ese sentido Vázquez está haciendo lo que tiene que hacer, que es hablarle al electorado de izquierda y en definitiva contrarrestar un poco lo que es la precandidatura de Constanza Moreira, que intenta decir, bueno, yo estoy aquí para reencantar a ese votante de izquierda más comprometido, más social, más vinculado a los movimientos sociales, que ya no quiere saber nada con Tabaré Vázquez. Bueno, Vázquez le está mostrando que no, mira, yo le puedo hablar a ese mismo electorado también y le arranco un aplauso enorme. O sea, entonces me parece que lo está haciendo muy bien. Y en cuanto a Constanza Moreira, me da la sensación que en realidad hasta ahora ha mantenido se ha movido en arenas un poco complicadas porque Moreira ha tenido que salir en varias ocasiones como tratar de marcarse una posición en la cual no dejar que le den demasiado palo en la interna, pero por otro tiene ese lugar incómodo en el cual ella tiene que separarse de Vázquez y mostrar como una alternativa a Tabaré Vázquez, que justamente es lo que suponía ser y pretendía ser esa candidatura, pero por otro lado está muy atada de manos de no molestar y no incomodar al votante Frente Amplista que no quiere líos a la interna y que quiere preservar la unidad como máximo valor. Entonces eso como que desdibuja un poco la campaña de Moreira, y bueno, y se la ve como en un perfil más bajo y tratando de trillar un poco el país y de apuntalar su punto más débil, que es la falta de conocimiento por parte de la opinión pública. Si un enorme porcentaje del electorado no sabe quién sos, es muy difícil que te voten. Entonces Moreira está como tratando de arrancar desde la base, que es, bueno, andar por el país y hacerse más o menos conocida, ¿no?
Sí, exactamente. Me parece que la campaña de la senadora Constanza Moreira en realidad viene siendo sorprendentemente amigable para con Vázquez.
Más de lo que ella misma quisiera,
sí,
me parece.
Y más de lo que uno podía llegar a prever cuando fue proclamada la precandidata en noviembre del año pasado, ¿verdad? Eso, digo, sin duda sorprendió a todos los frenteamplistas, pero también me parece que su discurso se ha ido moderando un poco, justamente por lo difícil que es tirarse contra un tipo como Tabaré Vázquez, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado, a mitad del año, empezó a rondar un concepto de giro a la izquierda que luego se entró a discutir un poco y que cada vez está menos utilizado por parte de la precandidata, porque justamente se le contestó desde filas vasquistas, ya sea el contador Daniel Astori, como bueno, otros diputados y senadores del Frente Amplio que hoy apoyan la precandidatura de Vázquez, que bueno, que este ya es un gobierno de izquierda y que eso es un error. Entonces, bueno, como que me parece que luego de esas complicaciones que pueden haber surgido al comienzo de la campaña y que indudablemente ella evaluó que le iban a terminar jugando en contra, bueno, como que su discurso se moderó un poco más, probablemente esto no vaya a comprometer los votos que ya tiene asimilados, ¿verdad? Pero sí, sin duda es la barra que vota por Constanza Moreira, quería escuchar otro tipo de discurso, ¿verdad? De hecho, bueno, tienen como un discurso bastante más combativo para Contadora Vázquez, algo que sorprende muchísimo porque la precandidata ha destacado muchísimas oportunidades que ella no tiene ningún problema personal con Contadora Vázquez, que su relación es más que óptima. Y bueno, justamente está como apelando un poco, luego de aquel discurso que habíamos evaluado, recuerdo, en una columna, el discurso de su proclamación en el Congreso Hugo Cores, que fue como bastante confrontativo, si se quiere, ¿no? Un discurso que bueno, que aludió a Vázquez directamente como dos o tres veces a lo largo de su discurso. Bueno, me parece que luego de eso, que tal vez no haya tenido los frutos esperados, como que la estrategia cambió un poco, y coincido con Mauro en que, bueno, en que es una campaña súper amigable. Si bien se quiere mostrar como una alternativa, la precandidatura de Constanza Moreira no representa un peligro para la unidad del Frente Amplio, me parece.
Lo cual me parece que a nivel estratégico desdibuja mucho la precandidatura de Moreira. Me parece que si, no sé, mi postura,
contra, ¿no?
Sí, yo creo que mi postura en este sentido como analista es decir, bueno, si ibas a quemar Roma, quemá Roma. O sea, y si lanzase una precandidatura que en los papeles tenía una intención de ser algo revulsivo en la izquierda, y de tener una noción de bueno, no de ruptura, pero sí dentro del Frente Amplio, de algo diferente. Si ese discurso se modera hasta el punto en el cual ya no es tan sencillo encontrar las diferencias en las propuestas de Moreira con las propuestas de Vázquez, me parece que Moreira muere, porque digamos
van a votar a Vázquez, que ya lo conocen.
Exactamente.
Aparte, y lo conocen en la ejecución del gobierno también.
Exactamente. Me parece que sí, que el votante medio frente amplista va a decir, bueno, sí, a mí Tabaré Vázquez no es lo que más quería, pero pero si escucho que la otra precandidata tampoco dice nada demasiado nuevo, voto a Tabaré Vázquez. O sea, me parece que ahí Moreira le está un poco honrando al bizcochazo, pero capaz que no es solo Moreira, sino que Moreira es ella y sus circunstancias, como somos todos, y bueno, y hay un liñazo muy fuerte de parte de la presidencia del Frente y de todos los sectores de ponerle, de meterle un poco también la plancha, decir, bueno, no, palos acá no, y bueno, nada, me parece que ahí está como en una disyuntiva media complicada Constanza, que hay que ver de aquí a junio cómo la resuelve, ¿no?
Sin dudas. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda interna, que para nosotros lo queremos asumir públicamente, es la interna más divertida que tiene la política uruguaya, que es la interna del Partido Nacional, ¿verdad?
Una interna divertida, podría
titularse. Sí, por supuesto, porque sin duda siempre es la interna más competitiva, esto ya lo hemos dicho muchas veces, como que nunca hasta el final se tiene muy claro a ver qué va a pasar, cambian las encuestas dos o tres veces a lo largo de la campaña, realmente es una interna que se pone linda. Y bueno, esta no viene siendo la excepción por ahora, no. La verdad es que se puso de lo más interesante la interna blanca.
Pues están cuidando, ¿no? No se están pegando como otros años. La calle Pau y la Reñaga están.
Dale un par de meses, claro, pero
están en buenos términos, pareciera.
Me parece que sí, que todo parece lo más cordial, sobre todo con una calle Pau que se muestra como de mano tendida, comprensiva, abierto al diálogo. Pero a lo que vamos es que, bueno, me parece que a lo largo de estos últimos meses se ha visto una remontada impresionante de Luis Lacalle Pou, que probablemente no termine por alcanzar a Jorge Larrañaga, pero que sin duda está poniendo línea a la interna y está obligando a Jorge Larrañaga también a justamente esto que decíamos en un primer término cuando hablábamos de la interna del Frente Amplio, ¿no? A radicalizarse hacia el
derecha,
votante medio
caso.
De su partido, y eso significa radicalizarse hacia la derecha, con propuestas, bueno, marcadamente de derecha, como puede ser la de policía militarizada patrullando la vía pública, mano dura con la delincuencia y otro tipo de propuestas, que me parece que
inglés en todas las escuelas he visto
inglés
también.
Inglés en todas las escuelas.
En algunos carteles.
Una Larrañaga que no, aparte que en ese sentido, Larrañaga facho como que no cierra mucho, digamos, porque es un tipo que uno, si lo escucha hablar y conoce más o menos un poco la trayectoria política de Jorge Larrañaga, sabe que no es un tipo realmente comprometido con esas ideas tan hacia la derecha ideológica, ¿no? Pero es como un sallo que, bueno, que el tipo se tiene que poner para calzarle a ese votante blanco más radical. Y yo creo que la gran fortaleza que tiene Larrañaga y el motivo por el cual probablemente es lo más probable que gane su interna, es por el voto en el interior. Digamos, Larrañaga cuenta con un apoyo de la enorme mayoría de los intendentes blancos en el interior, y se sabe también que en las internas, en las elecciones internas, el interior vota mucho mejor que Montevideo. O sea, la gente en el interior va a votar en las elecciones internas, cosa que en Montevideo nos cuesta más en el área metropolitana. Me parece que en ese sentido Larrañaga tiene su potencial fuerte ahí, pero y Luis Lacalle Pou lo viene corriendo muy bien aquí en Montevideo y en el área metropolitana. Lacalle Pou ha crecido mucho en Montevideo, en Canelones, en San José, son lugares donde le está disputando fuerte la interna, pero bueno, creo que ese backup que tiene Larrañaga en el interior es lo que lo hace dormir tranquilo con un 10% de diferencia, ¿no?
Sin duda, y también bueno, todo esto que decíamos hace un rato, ¿no? De lo conocido del candidato ya también, si se quiere, algo que probablemente después, no sé si no le terminará hasta pesando, ¿verdad? Porque esto de que siempre sean los mismos candidatos, esto de que puede llegar a ser una elección casi revival de la de 2004, ¿no?
Todas esas cosas. Tenés razón, no había pensado eso. Vázquez, Larrañaga, Bordaberry, por Stirling, ese fue el único cambio.
Ese sería el único
cambio. Y Mieres también, Mieres ya estuvo en 2004.
Mieres ya estuvo, claramente. Puede llegar a ser
la renovación de las figuras políticas de nuestro país.
Pero bueno, me parece que indudablemente eso hoy es una fortaleza, ¿verdad? También, bueno, es un tipo que se ha mostrado con distintas estrategias de cara al gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Si uno recuerda lo que fue la estrategia de Jorge Larrañaga en el primer periodo de gobierno, con Vázquez a la cabeza. Que
no
fue
lo podía ni ver,
claro, fue como una estrategia de, bueno, todos los días salir y decir que no, y enfrentar, hasta que, bueno, eso generó un desgaste de su figura que, terminó por, bueno, hacer un cambio de estrategia para el segundo periodo de gobierno, que se mostró como mucho más abierto, dialoguista con Mujica, dijo, bueno, no, con Mujica sí se puede hablar, no es como con Vázquez, que es un tipo cerrado, autoritario. Entonces, bueno, como que veo que Jorge Larrañaga ha intentado todo tipo de estrategias y por ahora esta le viene resultando. No se puede descansar porque creo que Lacalle Pou viene corriendo atrás y viene lindo. Cada encuesta le da un poco menos de distancia que la anterior. Creo que la última encuesta de Equipos Mori lo da a 8 puntos de distancia.
8 puntos que son muy poco. También pensemos en términos absolutos, porque no son 8 puntos del total del electorado, sino que son 8 puntos de los blancos que piensan ir a votar en junio.
Unos
lo cual,
miles de votos.
Eso achica mucho el N, como decimos, el total del al que se refiere la muestra. Achica mucho el N y lleva a que también son tienen un margen de error muy grande esas encuestas, realmente lo tienen, por un techo de que el N es muy chico, digamos, no se puede predecir.
Y sin voto obligatorio.
Y sin voto obligatorio, vos no sabés si esa gente que dice que va a ir a votar, va a ir a votar, puede haber incentivos, puede haber cosas que pasen una semana antes o un día antes que puedan cambiar esa tendencia, ¿no? Entonces, no está cerrada la interna blanca, yo creo que es lo más probable que Larrañaga se termine imponiendo, sobre todo por la consistencia de ese voto en el interior, que es como un goteo que va a estar, digamos, porque históricamente ha estado ese voto, pero me parece que Lacalle Pou, de todos modos, perdiendo la interna, quedó posicionado en un lugar como claro líder del ala herrerista del Partido Nacional, y también se ha hablado ya de que es claro que van a intercambiar nuevamente vicepresidentes, o sea, que la candidatura de Larrañaga probablemente sea acompañada, si no por Lacalle Pou, por algún dirigente muy cercano a Lacalle Pou, que incluso no se descarta que sea una mujer, que sea en el caso de que ganara Larrañaga, la propia Beatriz Argimón, que es como la mujer fuerte que tiene en sus filas hoy día Lacalle Pou.
Que supo estar con Larrañaga, te lo
digo. Sí, ellas se cambiaron todas. Las tres mujeres del Partido Nacional han pasado por todas las filas. Verónica Alonso, Piñerúa y Beatriz Argimón. Se ve que en todos lados terminan bochando y pasándose de cuadro.
También bueno, se cambiaron Javier García, Cajinal.
Pablo Dala, todo divino, sí, ¿no?
Cajinal.
Para esta se cambiaron todos los que estaban en 2009 en el herrerismo, están ahora con Larrañaga y ahora están al revés.
Cuando no sepan dónde están, acuérdense dónde estaban en 2009 y bueno, ese
voto en el contrario.
Y se bajó Sarabia también, eso no dijimos.
Sarabia apoya a Lacalle Pou, ¿verdad?
Se bajó Sarabia y le arrimó su 2 o 3% de votitos en la interna a Luis Lacalle Pou. Y hasta ahora, bueno, la incógnita es ver si Sergio Abreu va a llegar hasta el final. Sergio Abreu que no suma y no crece, lo opuesto a lo que proclaman sus carteles. Pero bueno, pero se mantiene, si la elección se vuelve muy reñida, ese 6 o 7% de intención de voto que puede tener Sergio Abreu, si dos semanas antes se vuelcan, en este caso solo se podrían volcar por Lacalle Pou, porque Abreu está peleado a muerte con Larrañaga, pero si en este caso se volcaran finalmente por la candidatura de Lacalle Pou, le ponen misterio, digamos, a la
ponen más linda todavía.
La ponen más linda.
Y puede ya ser el cacho y el indio 2014.
Claro, exactamente. Que terminó dirimiendo la elección a favor de Luis Alberto Lacalle.
Que fue dirimiendo la tendencia.
Sin duda.
Sí, exactamente. Y dentro del Partido Colorado, bueno.
Y dentro del Partido Colorado, digamos, arranquemos por los más débiles y le dedicamos bien poquitos minutos, como poquitos son los votos que tiene, a José Amorín, ¿no? Digamos, José Amorín que está en una cruzada contra los politólogos y contra los encuestadores, digamos, porque dice que en 2009 decían que él no iba a superar a Luis Hierro y él superó a Luis Hierro y salió segundo atrás de Pedro Bordaberry en la interna. Una cosa que nadie se acuerda.
¿Luis
porque
Hierro?
Sí, ¿vos te acordás que en 2009, en junio, compitieron Bordaberry y el vallismo fue separado? Fue, por un lado, el quincismo con José Amorín y, por otro lado, el exforo vallista con Luis Hierro. Luis Hierro López.
¿El que fue vicepresidente?
Sí, señor, Luis Hierro López, que supo ser
el
candidato
profesor,
a la presidencia.
Profesor Luis Hierro.
Profesor, y no sacó ni suficientes votos como para ser diputado, digamos. O sea, trató de que pretendía ser presidente y no podía llegar ni a la Cámara de Representantes.
Capaz que Dil hubiera estado bueno.
Podría haberse tirado a Dil y por ahí le iba mejor. Pero a Morín, que él dice que bueno, que en esa vez se equivocaron con él y lo dieron tercero y salió segundo, y esta vez va a pasar lo mismo. Lo dan segundo y él piensa que le puede pelear la candidatura. Lo que a Morín no entiende es que los politólogos no tenemos la culpa, nuevamente, de que el N sea tan chico. O sea, si tú tenés una intención de voto que ronda los 20.000 votantes o 30.000 votantes, es muy difícil predecir realmente con un margen de error acotado si vas a sacar un 5% o un 6% o un 7%. O sea, lo que sí es obvio y claro es que Pedro Bordaberry va a estar por encima del 70 u 80% de las preferencias de los electores colorados. Y eso es una tendencia que es consistente desde el año 2008-2007, desde que Pedro Bordaberry se lanzó a la vida política hasta ahora, y que no va a variar por más que José Amorín pretenda, no sé, creo que quiera hacer una ley para regular a las encuestas y que tengamos que publicar nuestras fichas técnicas y nuestros detalles, cuando en realidad todas las encuestas serias lo hacen, menos la de Neri Pinato, digamos, todas las demás encuestadoras, que es la de ellos, digamos, todas las demás encuestadoras lo hacen, consistentemente son en Uruguay. Tenemos la suerte de que las encuestadoras realmente son empresas serias que trabajan con solidez y que rara vez se equivocan, digamos. O si se equivocan, lo hacen por márgenes muy estrechos y en situaciones realmente complejas. Pero bueno, nada, ahí está Morín peleándose con las encuestadoras. Lo cual también habla de una suerte de miopía política enorme de decir, a ver, si utilizás tus minutos en televisión y ante la opinión pública para hablar de algo que no le interesa a nadie, más allá de a ti y a tus seguidores, como es las encuestas, digamos.
Y de negar tu situación de caudal de votos.
Exactamente, o sea, yo si fuera Morín y tuviera unos minutos para salir en la tele cada tanto, trataría de hablar de algo que la ciudadanía le pueda importar y me pueda llevar a decir, che, ¿quién es este pelado y por qué podría yo votarlo, pero no hablar de las encuestas? Bueno, no sé.
Pedro Bordaberry. Y lo ha criticado Pedro Bordaberry por su campaña o su sistema de voluntarios.
Ahí, a eso nos íbamos a meter, nos quedan 4 minutos, hablemos de los voluntarios de Pedro.
Primero que nada, coincidir con Mauro en internet en particular ya está más que definida. Me la voy a jugar acá públicamente.
Atención.
En la primera columna de
¿qué
la
vas a, te vas a tener un porcentaje?
Voy a decir que la interna colorada va a ser la que se dirima por mayor diferencia de los tres.
Sí, sí.
Bueno, vos lo puedo decir yo también.
¿Que Amorín va a votar menos que Constanza?
Sí.
Bueno, no, en términos absolutos sí, porque
sí,
el total...
Estoy absolutamente convencida de
lo
que
cual sería un fracaso para
Pedro
Amorín, que está hace 30 años en política, sí, votar menos que Constanza, que está hace 5, ¿no?
Absolutamente convencida de que Pedro Bordaberry va a sacar mayor porcenta en su interna que Tabaré Vázquez.
Me gusta esa penca.
No sé, es una linda penga. Ustedes piénsenlo.
Penca.
Después ven si adhieren o me llevan la contra.
Sí, sí, sí.
Vamos viendo. Pero no, volviendo a Pedro Bordaberry, bueno, un Pedro Bordaberry que él está muy contento con lo que le sucede en su interna, porque bueno, todas las encuestas le dan arriba de un 90, 93, 94%. Pero que en realidad, para de cara a octubre, es algo sumamente preocupante, ¿verdad? Es algo que habla de un partido totalmente absoluto en la figura de Pedro Bordaberry, con un techo muy claro que está justo encima de su cabeza, y que, bueno, gira en torno al 15, 16, 17%, más no. Y que, bueno, justamente en ese sentido es que está tratando de hacer otro tipo de campaña, más apelando al tipo despolitizado, un poco alejado, que dice, mirá, me llenan de mugre la ciudad, bueno, que la columnera, que el volante. Y bueno, y en este sentido es que impulsa esta campaña de voluntariado, justamente de limpieza de áreas públicas, y de compromiso de militantes de Vamos Uruguay, para con una campaña limpia, y así fue que emprendió una cruzada para limpiar el puente de las Américas, que ya lleva pintado 5 veces, si mal no me equivoco, en ese sentido se marcó ya en una especie de batalla con algunas juventudes del Frente Amplio que dicen que no le van a dejar un muro limpio, y demás. Me parece que lo interesante de esto es que esta es una idea bien comprada de un asesor, que es Jaime Durán Barba, que es el asesor de Pedro Bordaberry, que es un calco tal cual de una campaña que hizo Mauricio Macri hace un par de años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya ha pasado eso en elecciones anteriores, sí, que se copian, sí, las campañas.
No, lo de Bordaberry con Macri es una cosa que
es increíble.
No resiste el menor
Pero estamos hablando del mismo asesor.
Estamos hablando del mismo asesor que hizo la campaña del balotaje para la calle Larrañaga, y utilizó exactamente el mismo spot que usó Francisco de Narváez para las elecciones legislativas, ¿no? En Argentina. Esto esto, bueno, es una campaña que tiene exactamente el mismo nombre, que es Yo Estoy, exactamente la misma estética que la campaña utilizada
por Mauricio
Macri. Cambian solamente los colores del PRO son amarillo y negro, y los colores de Pedro son
rojo
y celeste y blanco, algo así. Pero bueno, en realidad la idea es exactamente la misma, bueno, recuperar plazas públicas, recuperar espacios, pero bueno, justamente me parece que apela a un tipo de votante que está por fuera de su partido, probablemente porque se haya dado cuenta que este absolutismo en su propia interna va a terminar jugándole en contra de cara a una elección nacional, ¿no?
Sí, yo creo que Pedro Bordaberry va a poder crecer un poco en las encuestas cuando esté dirimida la interna blanca y haya algún votante blanco más de derecha que no quiera ir con la Larrañaga y que diga, bueno, nada, voto a Pedro Bordaberry, pero difícilmente Pedro Bordaberry crezca por encima del 20% de cara a octubre, lo cual es preocupante para el Partido Colorado, porque ya va a ser una tercera elección en la cual el Partido Colorado termine tercero, y siendo Bordaberry un tipo que durante el periodo de gobierno de Mujica ha sido un líder claro de la oposición y ha tenido una exposición mediática enorme y ha tenido, ya no es un outsider, ya no es un tipo nuevo en la política. Entonces, bueno, que por tercera vez, que por segunda vez Bordaberry termine tercero, y por tercera vez el Partido Colorado termine tercero, va.
Y sin crecer demasiado.
Y sin crecer demasiado.
Eso tal vez es lo más preocupante, porque tercero, bueno.
Sí,
pero
se puede. Sí, pero lejos.
Y a tanta diferencia del primero, estamos hablando de que va a haber más o menos 30 puntos de diferencia con el que salió primero.
Con el Frente Amplio, claro, eso es preocupante. A mí me parece también que el tema de la limpieza y de lo de las del voluntariado para limpiar los muros, yo creo que Uruguay realmente se debe una nueva ley para las campañas electorales, una nueva ley que regule el tema de la publicidad de los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con Pedro Bordaberry en que es un desastre que las campañas electorales impliquen el ataque a la urbano que suponen en el Uruguay. Eso no se hace ya casi en ningún país del mundo, por lo menos no en ningún país medianamente civilizado, que las campañas ensucien de la manera que ensucian la ciudad, que impliquen un gasto enorme en términos de limpieza para la ciudad y que impliquen un gasto enorme para los partidos políticos. Yo creo que Uruguay tiene que ir hacia tener una franja electoral gratuita en los medios de comunicación para los distintos partidos y tener espacios públicos reservados exclusivamente para la campaña electoral, o sea, parques o lugares específicos donde allí es donde se puede poner la cartelería, allí es donde se puede poner las marquesinas, etcétera. Me parece que sí, los muros pintados pueden considerarse antiestéticos, pero también me resultan tremendamente antiestéticos todas las ¿cómo es que se llaman? Cuando ponen los cartelitos a las columnas, que eso sí. Lo hace también el Partido Colorado.
Que ya ni se ve.
Eso también.
Se ve o el número de la lista o el número de candidatos.
Exactamente. Eso también es tremendamente nocivo para la ciudad. Incluso ensucia mucho más esa cartelería de plástico, porque los muros de última no están ensuciando nada, porque son pintura en una pared. Sí. Pero esa cartelería plástica y los pasacalles, etcétera, eso es una porquería que ensucia la ciudad.
Que me parece que está bueno también señalar que es contaminación visual, si se quiere. Son aquellas carteles gigantes luminosos encima de los edificios, en paredes. Digo que, digamos.
Sí, pero esos también se usan para publicidad.
Sí, también se usa para publicidad y es otra discusión. De hecho, la intendencia ya había intentado regular un poco su existencia, pero me parece que de repente como que se tiende a enjuiciar más aquellas formas más populares o humildes de hacer campaña política, ¿no? Cuando también estamos hablando de que si nos vamos a poner a cuestionar acerca de la contaminación visual que tiene nuestra ciudad, indudablemente también hay que empezar a regular ese tipo de publicidad electoral, ¿verdad?
Yo estoy con Pedro, entonces. Yo estoy para regular todo, para sacarle todos
para
los carteles a todos.
Sí. Para la carita de Pedro en el edificio no sé si está.
No, sí, yo quiero sacarles toda la cartelería que se pueda y que bueno, y que la campaña transcurra por lugares no contaminantes. Así que bueno, Pedro, si lo vas a encarar, encaralo en serio y deja de atomizar la ciudad con carteles, digamos.
Bien. Sí, hay legislación, digamos, municipal respecto a
hay edictos municipales
las pintadas
en desuso hace siglos
públicos, pero claro, hay que hacer las denuncias y la gente no denuncia y bueno, no sé, tampoco tenemos muy claro los ciudadanos qué podemos hacer para colaborar en ese sentido. Así que bueno, con este aporte de Mauro a la campaña Yo Estoy, nos despedimos de la primera columna en la cual repasamos la actualidad electoral en este año 2014, que va a estar marcado por estas elecciones nacionales. Seguramente vamos a retomar este tema, pero seguramente la semana que viene vamos a hablar de uno de los tantos temas que están en agenda.
Sí, de política exterior está muy picante. Así que bueno, un placer estar de vuelta en Uniradio. Dentro de unas semanas estará también, te digo, la otra nuevamente sonando por estos altavoces. Así que bueno, vamos arriba.
Bien. Florencia, Mauro, muchas gracias.